Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva es fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino, sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de otro programa de Arcoíris. Gracias, Petra Rabal, mi productora ejecutiva, y Mikey Vázquez en los controles. Y esta semana comenzamos con una invitada que, bueno, primero la tenemos que regañar, a María Matienzo, porque nos hizo pasar un susto a fines de la semana pasada por ser detenida y molestada por la seguridad de Estado de Cuba. María, no hagas eso más. ¿Cómo estás? María Matienzo, de paso, periodista independiente y autora. Gracias por estar con nosotros. No hagas eso más.
Ojalá te quiera de ti. Pero ya sabes ya que estamos, o sea, eso es corroborar una vez más. Yo soy una más de las víctimas que de este sistema. Hoy mismo Carly Sur, por ejemplo, no la dejaron entrar al país. O sea, la están obligando al destierro, al exilio. Y tristemente es el estamos, o sea, no entiendo todavía esta altura de la historia de Cuba cómo hay gente que duda que esto es una dictadura.
Es frustrante, María, y además cuando se politiza la cosa, entre derecha, izquierda, alrededor del mundo, yo sueño por el día que ambos se den cuenta que esto simplemente es una dictadura totalitaria, ¿no? Y que no hay ni para la derecha ni para la izquierda, sino es simplemente dictadura férrea.
Así mismo es.
Estilo otros países como, bueno, Norcorea, Irán, unos lugares lindos. ¿Qué nos dices de la situación imperante del COVID, que es horrible, y los números siguen subiendo y nadie tiene solución, ¿eh? La vacuna no llega.
Así es, no, la vacuna está llegando al resto del mundo, menos a Cuba. Porque creo que, bueno, una vez más, bueno, se pone en evidencia.
Mikey Vázquez, que está en los controles, no edites esta parte, Berta, no se edite esta parte. Quiero señalarle al público que tuvimos que pausar un momento porque, como a veces sucede, lamentablemente, en nuestras llamadas a Cuba, sentimos una interferencia rara en la llamada y sonaba como si alguien estuviese interfiriendo con la llamada o escuchando la llamada. Y la llamada es con María Matienzo, mi invitada de hoy. María, ¿nos escucha?
Sí, ahora te escucho mejor.
Estábamos hablando, y qué lamentable, ¿no? Que tenemos que pasar este tipo de cosas donde las líneas son intervenidas y ese tipo de acoso. Pero es la realidad que vivimos. Estamos hablando del COVID, la falta de la vacuna, está en todo el mundo, excepto Cuba, pero Cuba decía que ellos inventaron una.
Claro, es que ellos han apostado por su propuesta, por su vacuna, y no por la humanidad, como ha hecho el resto del mundo. Sin contar que hay una campaña amplísima diciendo que en el resto del mundo están cobrando la vacuna. Ningún periódico que se respete todavía lo he oído replicar esta información, pero o sea, la campaña, hablas con la gente en la calle y lo que se dice es que les están cobrando a la gente la vacunación en el resto del mundo. Entonces, bueno, la campaña de desinformación aquí en los medios es en muchas direcciones, no solamente el descrédito hacia las personas, sino el descrédito a la voluntad que tienen el resto del mundo en vacunar y salvaguardar la salud de sus ciudadanos. Contrario a lo que está pasando aquí, por supuesto. En el noticiero estelar la noche, hablaron de una supuesta información que se filtró tratando de desacreditar no solamente a los activistas que hablan del tema, sino a todo lo que se está moviendo alrededor del mundo con respecto al COVID. Esto es la muestra de que vivimos en dictadura. No tenemos libertad de expresión, pero también pasa por el hecho de que ellos decidieron probar su vacuna y no ir adelantando, como han hecho incluso Venezuela, ir adelantando, comprando otras propuestas de vacuna que ya están validadas, para ir bajando los niveles de enfermedad y de contagio en la ciudad y en el país. Eso, esto claro, porque si lo están oyendo, es así, es real. No han apostado por la vida, están apostando por vender un producto.
Y venderlo a turismo, que es lo que se estaba haciendo.
Por una propuesta mercantil con Irán, que es donde se está probando la tercera fase. Aquí hay algunas personas que están siendo beneficiadas, qué bueno por ellos, me parece súper bien, pero es el mínimo. Cuando en el resto del mundo está la rusa, la misma americana, y bueno, el resto del mundo está comprando para ir cambiándose lo mejor posible con una realidad que hay, que es un virus que está matando personas.
Quiero repasar un poco para que tengan idea de lo que estábamos hablando al comienzo del show. Fue el viernes pasado, ¿no, María? Que tú saliste de tu casa. ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, yo creo que una de las estrategias que ellos están asumiendo ahora también es llamarse agendas para reprimirnos. O sea, tener justificación para reprimirnos los días que ellos consideran de efeméride. Y fue justo eso, o sea, en noticiero ya este señor Humberto López, que está haciendo periodismo ahora desde la, sí, los supuestos conocimientos que tiene de la abogacía, uh-huh, se inventó una protesta de la que nadie tenía conocimiento, al menos yo no, y los amigos míos alrededor tampoco, y fuimos sitiados al día siguiente. Como yo no sabía ni siquiera de qué iba el tema, y yo tengo trabajo real y concreto que hacer, que es la denuncia ciudadana de la que no hay, con la que no hay descanso nunca, yo salía afuera por la mañana, y cuando salí tenía todo un operativo formado de afuera, me apresaron y estuve 4 horas en una estación de policía desaparecida, por supuesto, porque nadie sabía de mi paradero, interrogada además en un interrogatorio fantasma y absurdo, donde yo decía que ni siquiera represor sabía por qué estaba ahí. Y eso fue todo. Después de eso, por supuesto, he seguido con una vigilancia ahí continuada. El lunes creo que también era otra fecha que ellos supusieron que podríamos salir o que podían salir de ellos. Yo dejo claro siempre que soy periodista y que yo cubriré la noticia que yo entienda,
por supuesto,
conveniente cubrir.
Por supuesto. Y la noticia dicta donde eso, tú estás o no estás.
Fue todo lo que sucedió.
Luz Escobar también esta semana, múltiples periodistas han sido si no detenidos, mantenidos, los mantienen bajo vigilancia, y las casas se convierten en calabozos en realidad, porque no son permitidos salir de la casa. No sé en cuántos países del mundo se practica esto, pero bueno, ya vimos que la táctica de esta semana con Carla María Pérez González es prohibirle entrar a su país, ¿no? Así que obviamente temen información, y una información que cada día se amontona más, de evidencia de la falta de derechos que existe en la isla. Por eso también comenzamos el show hablando que hasta cuándo el mundo va a no prestar atención, ¿no? Y no tomar cuenta de todo esto que se va acumulando en Cuba, la falta de derechos fundamentales y básicos, derechos humanos, que y de prensa y de libertades civiles y de todo tipo. Quería comentar un que surgió en la sala de redacción este tema esta semana, y te quería preguntar a ti. El tema, en las últimas semanas se halló una mujer que había aparentemente asesinado. Y se usó el término, y las redes han usado el término, feminicidio. ¿En qué momento, María, es feminicidio? ¿Qué debe ser la línea de trazar de considerar un crimen contra una mujer feminicidio? ¿Y cuándo debemos de esperar y asegurar que fue un asesinato por otras razones, que no tuvo nada que ver con la misoginia, o por un misógino, o por un crimen en contra de la mujer específicamente? ¿Cómo tú defines esto y cómo se debe definir el feminicidio?
Bueno, yo primero quiero saber si me escuchas bien, porque yo apenas te escucho a ti.
Sí, te escuchamos.
El feminicidio está tipificado no por mí, sino, o sea, a nivel internacional, como el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. O sea, es un crimen de odio que el género atraviesa, o sea, los motivos del asesinato. Del caso de que me hablabas, se puede tipificar, pienso yo, como un feminicidio porque la mujer fue violada, aunque las autoridades lo nieguen, porque la descripción que hace la familia es que el hijo la encuentra semidesnuda, estranguladas, y si hay un motivo sexual, o sea, claro que tiene que haber, o sea,
además creo también que tenía morados en el cuello, es decir, que supuestamente, exacto, fue estrangulada, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, bueno, evidentemente ahí hubo un motivo sexual, habría que ver también toda la historia de la mujer alrededor, o sea, si quién fue el homicida, quién fue el perpetrador, pero todo apunta a un feminicidio. Precisamente las autoridades no, todavía ni siquiera, o sea, yo apelo siempre a la humanidad de quienes se encargan de la investigación. Y eso sucede muchas veces por y pasa y atraviesa porque los lazos de perpetrador, del asesino, sobre todo en los pueblos pequeños, están en complicidad con las autoridades.
¿Y tú crees, tú crees que por eso es que no dan la noticia, que no, o que no dan los detalles de lo que dice la familia?
Bueno, en ese caso no es que no solamente den la noticia, o sea, los medios oficiales desconocen por completo el fenómeno de los feminicidios. Pero en este caso, nosotras pensando, ¿no?, que ya va más allá de que los medios o no den la información, sino que las mismas autoridades policiales y periciales dicen que fue un infarto. Vamos, o sea, pensando en todos los, el entramado que tiene el machismo y el patriarcado en Cuba, y esto indica indiscutiblemente que hay un encubrimiento ahí de que hizo, de que cometió la violación y el estrangulamiento.
¿Y no crees, de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Y lo que no entiendo es por qué el gobierno está ocultando estos hechos. Es decir, ¿cuál es el motivo del gobierno cubano no admitir todo esto, no poner a luz pública esto? Además, es una alerta más al pueblo de que esto está sucediendo, o es que ellos no quieren reconocer que el nivel de feminicidio en Cuba crece.
Yo supongo que sea una política, la política que siempre han tenido de moralista, de no reconocer la sociedad cubana, que la sociedad que han mantenido durante 60 años crea monstruos. Es lo único que se me ocurre, porque yo lógica no lo encuentro. Porque además las muertes, esas mujeres muertas, pueden ser lo mismo mi familia que la familia de alguno de ellos.
Todos.
Claro, los familias de algunos de ellos tienen suficiente influencia como para que el que mate a alguna mujer de su familia desaparezca del mapa, ¿no? Lo triste es cuando sea una mujer, cuando es, como ha sido durante todo este tiempo, las mujeres olvidadas, las que no tienen rostro, las que no tienen familias influyentes, las que viven en pueblos pequeños, las que se valen, no tienen ni siquiera a lo mejor un grupo de apoyo alrededor, porque la familia confabula con el perpetrador.
Esta red femenina de Cuba ha sido una fuente tremenda para todos nosotros de este tipo de crimen, ha alertado al mundo en realidad de estas cosas que están sucediendo en Cuba. Fueron los que alertaron a la noticia. Debo decir que la víctima, Maribel Torres Mora, de la provincia, el municipio de Arquiza, la provincia de Artemisa, y esto fue hace una semana que fue encontrada, más de una semana. Y definitivamente la descripción de la familia de los que el hijo fue el que la encontró después de varios días sin oír escuchar a su mamá o saber de su mamá, la descripción de lo que vieron los familiares también fue esta víctima, esta pobre mujer, fue enterrada antes de que la familia la pudiera ver. Es decir, cuando la familia fue a lo que iba a ser el entierro, le dijeron que ya había sido enterrada. Cosas sospechosas, ¿no?, que dejan a uno con la duda de por qué se manejan las cosas así. Pero imagínense ustedes, ¿no?, una familia que ya sufre la pérdida de un ser querido de una manera tan abrupta y tan horrible, que de pronto vayan al entierro y no hay entierro. Es decir, te digan que bueno, no, ya enterramos a tu familiar, ¿no? Me parece el cargo doble de la pena de perder a esta mujer. Lo interesante es eso. Yo cuestiono el por qué esconder esto. Y el crimen de odio no se reconoce como tal en Cuba, María. Es decir, un crimen contra el crimen contra la mujer, el crimen contra alguien
no
LGBT.
No se reconoce tampoco, y eso, lo que acabas de describir, la situación esa horrenda de las autoridades, enterrarla incluso antes de darle conocimiento a la familia, forma parte de la deshumanización a la que estamos siendo sometidas. No importa si eres opositora tienes que recibir golpes porque te portas mal, si eres prostituta y te golpean,
lo mereces
porque prostituta,
si eres lesbiana, lo mereces también, si eres cualquier
siempre hay un
cosa
preso para merecer violencia. Y forma parte de la deshumanización a la que nos tienen sometidas y tristemente mucha gente no está consciente de eso, ¿no? Lo interesante es cómo están surgiendo grupos por todo el país. O sea, la red no es la única, también está Yo Soy de Creo, también sí. Está la Alianza,
sí.
Que incluso muchas veces las mujeres miembros de los grupos a veces trabajan de manera anónima por temor a las represalias. Eso es importante señalarlo. O sea, que la violencia nos supera.
Interesantemente, el denominador común en todas esas cosas horribles que hemos descrito como crímenes de odio, el machismo impera, ¿no? Es decir, la mujer siempre pierde en todos esos casos, ¿no? Sea matada por razones de celos y de trastorno de un hombre o a manos de un hombre o porque sea lesbiana o porque, vaya, siempre, o como dices, una prostituta, bueno, merece morir. Siempre me parece que la mujer es la que paga, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Crees que el machismo influye en todo esto?
Por supuesto, es que el machismo yo creo que es una manera casera sin hablar del patriarcado, ¿no? Ahí hay relaciones de poder que ya te digo que se basan en la violencia, sobre todo para sostener ese poder. De ahí que, por ejemplo, o sea, sea también un acto de suma violencia que no sepamos en la historia de Cuba, las mujeres que trabajaron para llegar a la independencia, por ejemplo, en la guerra de los 10 años, y que todas las tengamos concebidas como las mujeres de, las madres de. O sea, hay toda una historia contada desde el macho que nos deja fuera, nos excluye o nos pone a la sombra de también. Eso es, o sea, la violencia que estamos viviendo ahora es el reflejo, si ponemos un termómetro, es como la temperatura más alta de lo que hemos estado construyendo o hemos permitido que se haya construido. Es que en el 59 supuestamente haya habido una revolución social y que se haya postergado el trabajo de las mujeres, o se haya encarcelado en una organización como la FMC, donde es más importante
eso,
tener una lavadora.
Pero eso es lo que te digo, ¿dónde está la Federación de Mujeres Cubanas en todo esto?
No, la Federación de Mujeres Cubanas no está, es la organización de mujeres que es secunda al patriarcado cubano del Estado. Ellos ahí, por mucho que se esfuercen, o sea,
la Federación,
del Parlamento.
La Federación, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. La Federación de Mujeres Cubanas, muy bien, gracias.
Así es, bueno, y lo ves en los mítines de repudio. Son ellas las primeras repudiando a otras mujeres con su pancarta a la FMC. Sentir vergüenza.
¿La sociedad cubana en estos momentos es una sociedad patriarcal o matriarcal?
Definitivamente patriarcal. Nosotros las mujeres tenemos solo poderes simbólicos y algunos ni siquiera los podemos manejar bien.
Sin embargo, ¿quién maneja los hogares en realidad y quiénes? Hasta ya más presente en negocios, para mí que son las mujeres, ¿no? O tal vez es que se han relegado tanto que de vez en cuando surge es una excepción y luce como que la mujer está progresando. ¿Tú crees que todavía esa sociedad machista, patriarcal, domina?
Es que manejar un hogar no significa tener poder. Manejar un hogar significa tener responsabilidad.
Que tal vez otros no quieran, no quieren.
No es que se quiera. El problema es que manejas un hogar donde tienes que hacer todas las labores domésticas, donde el poder, o sea, por lo general, y a veces no somos las propietarias de las casas, seguimos bajo ese poder patriarcal. O sea, y además relegar y pensar que la mujer está empoderada porque son las porque es la que maneja su casa, también es un poco un pensamiento patriarcal.
Pero eso que te dije de que son responsabilidades que otros no, es como que los trabajos que nadie quiere, ¿no? Bueno, hazlo tú. Eso cae sobre la mujer, eso es, la mujer tiene que hacer eso, yo no me ocupo de eso, criar a los muchachos, hacer eso, no, eso es de mujer, entre comillas, ¿no?
Así mismo es.
Y ahí tienes los estereotipos, ¿no? Total. Y de muy joven, yo creo que una sociedad que tiene esa enfermedad del machismo ese, la mujer, la niña va creciendo con esos estereotipos. Y es muy difícil romper ese patrón, ¿eh? Además,
sí, es muy...
lo que es aceptable para una mujer. Yo soy padre de una hija, ¿no? Y estas conversaciones surgen mucho con mi hija, de qué es aceptable, ¿no? Y no aceptable. Y debe de ser lo mismo aceptable para una niña que un niño, ¿no? Debe de ser igual. El comportamiento, ¿no? En términos de comportamiento. Pero hay cosas que las niñas no deben hacer. Vaya. Y esas cosas, aunque suenan a veces, no sé, inocentes, no tienen nada de inocencia, es hasta criminal, ¿eh? Porque lo que crea es un patrón horrible. Creo que se cayó. María, ¿estás ahí? Se cayó la conversación. Pues bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Todos están invitados a escuchar este lunes 22 de marzo a las 10:30 de la mañana. Deportes con los grandes. Una entrevista exclusiva con el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el cubano Tani Pérez, quien ganó 3 series mundiales de las grandes ligas. Recuerden, la cita es este lunes a las 10:30 de la mañana en Radio Martí con Deportes con los grandes y el cubano Tani Pérez. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Gracias, amigos, por su sintonía o mantener la sintonía con nosotros aquí en Arco Iris esta semana. Les quiero brindar ahora una entrevista que hice con el activista LGBTI, yo diría de derechos humanos en realidad, nuestro amigo Navid Fernández Cabrera, creador también de Shweeks Tweaks en Cuba. Muchos de ustedes, la comunidad LGBTI en Cuba, lo conocen. Tuvimos el chance de hablar con este joven que siempre es una gran entrevista y quería compartirla de nuevo con ustedes. Gracias por su sintonía y nos hablamos en directo la semana que viene, gracias a Otón Madariaga y a Berta Raval. Y aquí les pasamos la entrevista con el Navid Fernández Cabrera. Y debo decir, esta es la primera vez en un año, casi, que estamos productora, técnico, ingeniero y su servidor juntos en el mismo edificio, en el mismo estudio. ¿Qué cosa, eh? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año, o al mundo entero, hace un año que íbamos a vivir esto? Uno de mis invitados favoritos, debo decir, porque fue uno de los primeros invitados de este programa cuando inició Arco Iris, y le tenemos mucho aprecio. Activista LGBTI, yo diría de derechos humanos en realidad, Navid Fernández Cabrera, creador de Shweeks Tweaks en Cuba. Muchos de ustedes, la comunidad LGBTI en Cuba, lo conocen. Navid, ¿cómo estás?
Muy bien, Joe. Un saludo para ti, para el equipo de postproducción y de producción de las dos cosas, de Radio Martí, también los amigos de Telemartí, y sobre todo, lo más importante, la audiencia cubana, que ustedes es una de las pocas vías que tenemos para podernos expresar libremente sin esta censura de prensa.
Navid, ¿quién te iba a decir a ti hace un año también que el mundo iba a pasar esta pandemia? Cuba tuvo su primer caso anunciaron su primer caso de COVID, así que ha sido un año en realidad desde que comienza la pandemia en la isla. ¿Quién nos iba a decir, Navid,
Sí, a ver, este año ha sido bastante fuerte para todos los cubanos, bastante complejo. No tan solo con el COVID, nos estamos enfrentando a una pandemia que en estos momentos todavía no existe una vacuna. En Cuba hoy existen muchos proyectos, muchos prototipos, muchas ideas sobre cómo erradicar el virus, pero en estos momentos el SARS-CoV-2 aún sigue afectando a todo el mundo. Nuestro país no está exento y la comunidad LGBTI mucho menos. Hace unos días te comentaba por una conversación que teníamos por interno que realmente nuestro proyecto está muy alarmado porque dentro de la sociedad cubana, la comunidad LGBTI han sido uno de los sectores más afectados, pero sobre todo los enfermos de VIH.
Eso me preocupa mucho, Navid, y lo hemos comentado a través de las últimas semanas porque... y la audiencia que nos escucha en Cuba, la audiencia LGBTI ciertamente lo entiende. Los medicamentos de VIH no es para que se tomen de vez en cuando los puedan conseguir, sino el tratamiento es, y uno puede vivir perfectamente bien con VIH siempre y cuando tenga los medicamentos, ¿correcto?
Sí, perfectamente. Hay una gran realidad. Cuba se ha visto muy afectada en la elaboración de estos medicamentos, los retrovirales. Ha habido escasez de retrovirales, pero también de otros medicamentos que son imprescindibles para un enfermo de VIH, porque cualquier infectado de VIH siempre debe tener, además de los retrovirales, algunos suplementos nutricionales, que en Cuba no existen. En Cuba no existe la vitamina. Si por casualidad apareciera una enfermedad oportunista, la más sencilla que puede existir en Cuba hoy, en estos momentos, solamente en las terapias intensivas existen antibióticos. En el resto del país no encuentran antibióticos por ninguna parte. Pero estamos hablando de antibióticos, pero pudiéramos estar hablando también de pastillas tan sencillas como una aspirina o una duragina. Todos los medicamentos están escaseando. Entonces, es muy alarmante de yo, sobre todo la comunidad LGBTI, que tú sabes que la mayoría ha perdido sus empleos porque al estar una economía tan reducida en estos momentos, tan contraída, la mayoría de la comunidad LGBTI ha trabajado siempre en puestos no estatales. Al no existir negocios abiertos en Cuba de ningún tipo, lo que se llama cuenta propia, muchas personas de la comunidad LGBTI están sin trabajo. Y encima de eso, los enfermos de VIH se encuentran con una nueva encrucijada. No hay medicamentos, no hay comida, no hay recursos económicos. Entonces, la sociedad y la comunidad en Cuba está pasando por momentos bastante críticos. Y la comunidad LGBTI realmente es algo que nos está afectando grandemente. Y para colmo, nuestro querido presidente se ha ocurrido hacer la reunificación monetaria.
Sí.
Este año.
Sí.
Óyeme, ¿qué clase de idea más buena ha hecho este hombre? Según él, los precios iban a estar controlados, no iba a haber inflación, hay que vivir en Cuba. Los precios están disparados, la inflación es tremenda, la situación económica cada día es más compleja, no hay suministro, no hay productos de primer orden ni de segundo, pero los de primer orden no existen. La alimentación está extremadamente escasa. Yo acabo de llegar en estos momentos de comprar en uno de los centros de esto que tiene el gobierno para distribuir alimentos. He gastado 700 pesos cubanos en nada.
En cualquier cosa se te va ese dinero, sí.
Bueno, te voy a decir en algo. he gastado 700 pesos cubanos en algo que en Cuba se llama tocineta, que viene siendo un bacon o algo así parecido, sí, en otros países del mundo. Sí. Y eso es grasa, con unos pedacitos de carne dentro, pero hay que comprarlo,
sí,
porque no hay aceite, no hay manteca, no hay nada. Entonces, las pocas cosas que aparecen, tienes que ir allí y tratar de adquirirla. Lo otro que compré fueron huesos ahumados. Huesos, pero huesos de verdad. Huesos sin una carnita, huesos sin una grasita, ni nada. Huesos, como decimos en buen cubano, huesos pelados.
Pelado.
Entonces, esta situación es una situación recurrente a todo lo largo de la isla. Y estamos trazando algunas pautas a ver cómo, de qué manera pudiéramos ayudar a estas personas, a comunidades LGBTI, que están realmente más afectadas en estos momentos desde el proyecto Chuntú.
Vamos a preguntarte ahora, los que no te conocen, tus antecedentes profesionales, eres economista y precisamente quería tocar el tema contigo antes de continuar con cómo se puede ayudar a la comunidad LGBTI durante este periodo, pero en términos de la economía, obviamente es una situación difícil para todos los países y todos los gobiernos del mundo. ¿Cuánto se abre? Ahora precisamente en el estado de la Florida tenemos un gobernador que fue muy criticado al comienzo de la pandemia, por ejemplo, y ahora resulta que el mismo Washington Post le está dando crédito porque él no fue una medida que utilizó para el estado entero. El estado de la Florida, como tú sabes, es un estado muy grande y él usó una táctica que resultó ser muy inteligente, donde sí fue más rígida la aplicación de las restricciones en algunas partes, algunas ciudades, pero otras ciudades, por ejemplo, áreas rurales que no tenían casos de la pandemia, no fue estricta en lo absoluto. Y por ahora la economía de la Florida está mejor parada que, por ejemplo, la de Nueva York o la de California, que están hechas un desastre, pero además los números de los contagios, los números, el número de muertes, las cifras de muertes en esos estados son mucho más elevadas que el estado de la Florida. Y precisamente un periódico que tanto criticó al estado de la Florida, su gobernador, ahora le están dando crédito. Pero es muy difícil, es una decisión muy difícil para los líderes del mundo de qué deben abrir, qué no deben abrir. Si se en Cuba, por ejemplo, el turismo, abrir el aeropuerto y permitir que entraran los turistas. Danos un poquito de contexto en términos de lo que es el contexto cubano, ¿no? ¿Cómo está fluyendo la economía o no está fluyendo la economía? Es decir, ¿está estancada en estos momentos? ¿Qué pasa con la economía cubana en estos momentos?
A ver, Joe, déjame, lo primero que voy a hacer es un poquito, como tú decías, hablar de mis antecedentes, ¿no? Yo fui durante algún tiempo el asesor de la ministra de Inversiones Extranjeras en Cuba y me tuve que especializar en temas económicos dentro del país. Mira, tú decías algo que es muy válido. La COVID es una enfermedad que no era conocida por ninguna parte del mundo. Cuba tomó la decisión muy tempranamente de cerrar todas las fronteras. ¿Qué trae como consecuencia esto? Estamos hablando que Cuba es una isla, como todo el mundo sabe. Lo que nosotros tenemos a nuestros alrededores es agua. No tenemos fronteras. Si tú cierras la entrada marítima y la entrada aérea, te quedas con la producción interna. ¿Cuál es la situación real en Cuba? No hay industria pesada. Al no existir industria pesada, no hay un PIB que se respete. No hay recursos. De hecho, Marino Murillo anteriormente había dicho que no existía solvencia económica ni siquiera para asumir algunos contratos históricos que tenía la revolución en esos momentos. Entonces, en esta situación llega el COVID. Cuba, en el mes de abril, mayo, se paró completa. Te puedes imaginar, un país que no produce, un país que no tiene economía, porque la economía socialista, tú sabes que es un desastre, no hay nada que repartir, no hay nada que producir, y entonces, aunque se controló un poco la enfermedad, porque eso es una gran realidad, se tuvo que abrir al menos el aeropuerto, porque hacía falta que entrara dinero por alguna vía. Y la primera vía que se le ocurrieron a ellos abrir fue el aeropuerto, en vez de abrir el comercio. Porque si tú quizás hubieras abierto el comercio, cuando te digo el comercio, me refiero al comercio marítimo, quizás el comercio aéreo. Tú, aunque sea, ibas a tener entradas y salidas y productos que ibas a quizás a poder producir, pero eso no existió. Abrieron el turismo porque para nadie es un secreto que la principal fuente de ingreso de Cuba es el turismo. ¿Qué trajo consigo el turismo? Lo que se está viviendo hoy, una explosión de la COVID en todo el país. ¿Por qué? Porque entró mucho turismo, muchas personas salieron huyendo de sus países para venir a retornar a Cuba. Es decir, cuando digo huyendo de sus países, me refiero a emigrantes cubanos que habían salido por X, por Y, por situaciones económicas, por situaciones de política, años anteriores. No necesariamente tiene que ser para Estados Unidos. Hay cubanos regados en todo el mundo y hay cubanos varados en todo el mundo. Y entonces empezó a regresar a Cuba una gran cantidad de personas infectadas. ¿Qué trae como consigo esto? Aumentan drásticamente los casos de COVID. Y empieza a ocurrir un fenómeno. Los hospitales cubanos empiezan a sentir el peso de la cantidad de enfermos que existían. Cuba no está preparado para una pandemia de este tipo. Aunque se dice que tiene un sistema de salud muy fuerte, es un sistema de salud muy fuerte en médicos, pero no en recursos ni en tecnología. Y entonces, ¿qué trae esto consigo? Que ahora los pacientes de COVID están siendo atendidos en sus casas. Cuando los pacientes de COVID son atendidos en sus casas, los asintomáticos, las personas que no están en estados graves, ¿qué le trae como consecuencia? Que se te sigue regando en la comunidad. Y es la situación de salud en estos momentos. Entonces, la situación económica, por otro lado, que tiene el país, que está semi parado, es terrible. Y era lo que te comentaba: no hay alimento, no hay surtido.
No hay vacuna en Cuba.
No hay vacuna, porque todo el mundo habla de vacuna, pero no hay vacuna. Entonces, todas estas cosas, encima de eso, a alguien se le ocurrió hacer la reunificación monetaria.
Wow.
Yo no sé, yo siempre te comentaba en los programas, la reunificación monetaria tiene que existir una estructura económica sólida para poder hacer.
Para funcionar.
Yo sí. Me imagino que se demore. Y de la noche a la mañana te han dicho, no hay CUC.
¿Qué tú crees que apresuró eso, Navid?
A ver.
Porque fue una decisión bastante abrupta. Bueno, por lo menos a nosotros, a lo mejor ellos lo venían planificando, el gobierno, pero a mí me pareció bastante abrupto.
A ver, te puedo decir una de las razones que pudo haber provocado eso. El déficit de la solvencia económica que existía.
Sí.
Al tú hacer la reunificación monetaria, tú revalúas el peso cubano contra el dólar, fundamentalmente como moneda fuerte de ¿cómo se llama? De comercio. Porque ¿qué estaba pasando? Aquí se le había puesto un gravamen al dólar que estaba a 87 centavos. El cambio, en vez de uno por uno, se quita el gravamen, está uno por uno, y entonces, bueno, va a ver de qué manera entran los dólares a Cuba. Y empezaron con los inventos. ¿Qué pasa? Había mucho inventario en muchas industrias que estaban en una tasa de cambio de 1 por 24. Al tú cambiar la tasa de cambio, todos esos inventarios se dispararon. Y entonces tú estás hablando de una solvencia económica ficticia. Porque, por ejemplo, tú tienes una caja de cigarros que te vale, varía antiguamente, 1.50. Hoy una caja de cigarros, a menos que vale 28 pesos. Entonces, todos los precios suben, los valores suben, los ingresos de las pequeñas empresas estas que tenían inventario de lento movimiento, les suben el nivel económico, el nivel de hacer recursos, y entonces, por eso quizás es la idea, en estos momentos tan críticos, de hacer la unificación monetaria. Que ha traído al traste un desastre económico. No tiene otra palabra.
Tenemos pendiente.
No sé si has tenido el gusto de ver algunas mesas redondas que estamos rectificando la reunificación monetaria.
Fíjate, chico, tengo el honor de que en una mesa redonda una vez me dieron a mi persona, el cineasta americano-cubano, como para insultarme, ¿no? Para mí fue un gran honor que Randy me dijera, me mencionara además, y que me dijera americano-cubano, como si eso fuera una ofensa. Te quería preguntar, y es una pregunta difícil y un poco que me disculpo con la audiencia, porque que nos está viendo en Cuba, esto es una realidad difícil, y sé lo que están pasando. Pero como economista, Navid, fríamente, tu análisis, ¿cuál es el pronóstico tuyo? ¿Cuál sería el pronóstico tuyo si no hay un cambio radical para la economía cubana al mediano plazo, vamos a decir, 5 años?
Mira, eso es algo que ya se está viviendo. Estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una recesión económica total dentro del país. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? Vamos a hablar de un incremento del PIB del 10%, quizás el 20%. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy tú no tienes PIB. Hoy tú no tienes producción, hoy tú no tienes dinero, hoy tú estás en cero. Y cualquier cosa que tú hagas dentro de un año o 2 años, en la economía va a repercutir en un 10%, en un 15% o en un 20%. Que era lo mismo que pasó en Bolivia, que en Bolivia decían el país de Latinoamérica que más crecía. Y era más que crecía porque estaba metido en un bache. Y entonces cogió un poquito de aire y subió un poquito la economía. Pero no era porque el sistema social era bueno ni nada por el estilo. Eso va a ocurrir en Cuba. Van a seguir las crisis porque una economía tan deprimida como la que tiene Cuba en estos momentos, en los próximos 5 años, no va a haber animación ni de la economía ni de la canasta básica. ¿Qué va a ocurrir? Lo inverso. Los precios van a seguir subiendo, la inflación va a seguir. Estamos hablando que todo aquí está funcionando en la bolsa negra.
Y el poder adquisitivo del cubano se mantiene igual. Los precios suben y el poder adquisitivo del cubano de a pie, vamos a decir, sigue igual. Que eso es la catombe económica.
El problema es que aquí ahora todo el mundo le hicieron una política de salario para igualar todos los salarios. Ahora no hay diferencia entre un universitario y un técnico medio, sí, como quien dice.
Increíble.
Porque yo soy universitario y un técnico medio gana quizás 500 pesos menos que yo.
Y cuidado.
Entonces, para que yo soy universitario, para que yo soy máster, para que yo estudie.
Sí.
Bueno, realmente yo todas esas cosas ya lo tuve que tocar en la pared de la casa porque a mí no me dejan trabajar con el Estado. Pero bueno, sí, te estoy poniendo un caso hipotético.
Sí.
Esa situación existe. ¿Sabes? Tú te encuentras a los periodistas oficialistas protestando porque dice que ganan muy poco. ¿Ves? El sector de la cultura, todo lo que ha pasado con el movimiento cultural en Cuba, tienen las protestas como han sido delante de, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Cultura. Y eso está dado por todo este fenómeno de la reunificación monetaria.
Menos el ministro que sale a dar trompadas, ¿no?
Ajá, y arrebatar teléfono, parece que
arrebatar teléfonos y a dar trompadas. Te quería preguntar, Navid, antes que se nos agote el tiempo, ¿qué podemos hacer para ayudar a la comunidad LGBTI durante este tiempo tan difícil?
Mira, nuestro proyecto, nuestra organización, ha estado buscando algunas alternativas en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque realmente nos preocupa grandemente las personas infectadas con el VIH y la situación económica que tiene. Estamos tratando, en primer lugar, de crear a nivel nacional una red de activistas de periodismo para que se sepa la realidad cubana, porque la realidad cubana no se conoce. En Cuba existe mucho periodismo independiente, pero no especializado en temas LGBTI. No sé si me entiende.
Sí.
Entonces, estamos tratando de crear una red para trabajar temas LGBTI desde el periodismo y sobre la violencia de la mujer. Y hacer estudios sociales a nivel nacional de cómo se está manifestando la economía en las diferentes regiones del país. En esto estamos metidos en estos momentos. ¿Para qué? Para después ver de qué manera podemos empezarle a llegar a las personas y qué se puede hacer. Porque realmente en estos momentos yo decirte qué podemos hacer por la comunidad de GOPI, lo más que te puedo decir es manda un helicóptero y tira algo de arriba. No puedo decirte con exactitud que queremos hacer un estudio, hacer un levantamiento, un mapeo de la situación real. Porque en la capital la situación es muy compleja, pero no es tan compleja como en Guantánamo.
Sí.
No sé si me entiendes.
Sí, te entiendo.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la situación real, que en eso estamos enfrascados desde este momento. Quizás esa pregunta me la hagas entre uno o dos meses y te pueda decir, se puede hacer esto, esto y esto. Porque hoy no tengo la más mínima idea de qué se pudiera hacer. Por el momento nos trazamos esa meta, investigar cuál es la situación real, investigar dónde están los casos.
No, para poder inteligentemente y estratégicamente atacar el problema, si no...
Claro, porque, tenemos que partir que no hay recursos, que no tenemos ni recursos económicos ni recursos materiales para llegar en estos momentos a nadie. Entonces, lo poco que tenemos, lo poco que podemos recopilar dentro de la comunidad, hay que distribuirlo lo más sabiamente.
Claro.
Y para lograr eso, primero tenemos que saber dónde realmente están los problemas, para incidir sobre esos problemas. Porque si no, realmente nos vamos a volver, como decimos en Cuba, locos y no vamos a resolver eso. Bueno, eso es normalmente lo que hace el gobierno, pero bueno. Y no resolvemos ningún tipo de problema. Entonces, estamos enfrascados en este momento en organizar una red nacional, primero de periodismo y activismo, para que salga a la luz pública lo que está pasando. Y en un segundo lugar, un estudio económico y social de la situación real de cada región, a ver cómo se están manifestando. La economía, sobre todo los enfermos de VIH, que nos preocupa muchísimo en cada región del país, en tema medicamento, en tema alimentación.
Quisiera invitarte, bueno, tú siempre tienes los micrófonos abiertos en este programa, Navid, pero quisiera invitarte un par de semanas, un mes tal vez, a conversar un poquito sobre lo que es la vida de un paciente de a pie, ¿no? Un cubano de a pie con VIH, específicamente durante este periodo nuevo especial, ¿no? Porque ya periodo especial pasó el pueblo de Cuba, pero este periodo de COVID y la situación en Cuba como está y lo difícil que eso es para la situación, para las personas lidiando con esta condición, que vuelvo y repito, se puede vivir perfectamente bien con VIH, sin embargo, se puede hacer si tienen los medicamentos y se toman los medicamentos como indicado por los profesionales, por los doctores, por los médicos. Si no, hay complicaciones y ya hemos visto muchísimos casos de personas que su salud se ha quebrado precisamente por no tener acceso a tiempo a esos medicamentos. Navid Fernández Cabrera, Schwix Twix, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un abrazote para ti y esperamos hablar contigo pronto.
Gracias a ustedes, Joe, y gracias a toda la audiencia cubana que nos sigue y cada día somos más los que siguen a Radio Martí y sobre todo al programa Escoíris.
Gracias.
Ya creo que ya podemos hacer en cualquier momento una encuesta de cuántas personas escuchan a Escoíris.
Gracias, Navid. Un abrazote. Gracias a todos ustedes, los oyentes. Gracias a Dani Fuentes Cortés y a Berta Raval, mi productora. Y a ustedes, los oyentes, nos mantenemos en sintonía. Nos mantenemos conectados, como dice la gente de San Isidro. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Radio Martín.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado, está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.